Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda a su amigo Salvador Fregoso y en esta ocasión le estaremos presentando el segundo programa de dos precisamente que le hicimos acerca del tema El Duelo. Esta etapa que se presenta cuando sufrimos alguna pérdida, ya sea de un ser querido, un familiar, una mascota o bien una relación amorosa. Durante este y el otro programa le hablamos acerca de este tema. Así que le recomiendo que escuche los dos. Puede encontrarlos en la página donde nos sintoniza www.radio.udg.mx/colotlan. En la sección podcast puede buscar este programa y ahí encuentra este y otros más. Esperamos sus participaciones en las redes sociales acerca del duelo. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos y ahí puede dejarnos sus opiniones, preguntas o comentarios. ¿Cómo creen ustedes que una persona puede sobrellevar el duelo? Para comenzar con la información de esta segunda parte del tema, vamos a escuchar un fragmento de la segunda parte de la entrevista que le tenemos preparada, con la participación de la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, psicóloga y además profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CU Norte. Ella nos está hablando acerca del duelo.
Psicología.
Doctora, entonces, ¿realmente una persona lo que tiene que hacer es desahogarse?
Parte de las tareas del duelo, que es importante, digamos, cumplir, es que uno acepte las emociones que vienen con esta pérdida. No querer tapar o minimizar lo que se siente, sino sí tener esta posibilidad de poderlo expresar, ¿no? Para poder aceptar la pérdida. O sea, ya no está, me siento así y me siento así porque ya no está, porque hay cosas que van a cambiar y a partir de ahí entonces ya podemos reorganizar roles. Pero si no acepto, si no expreso lo que siento, pues se me complica muchísimo. Ahí es donde tenemos los llamados ya duelos prolongados o complicados.
Doctora, y hablando de estos, ¿puede darse el caso de que sea muy prolongado el duelo?
Sí, vaya, los duelos se van reactivando cada determinado tiempo y bueno, también para eso tenemos rituales sociales que lo refuerzan, como los aniversarios luctuosos, el cumpleaños de la persona que falleció, fechas importantes como Navidad, aniversarios, que digamos, bueno, son fechas donde reactivamos esta sensación y esa pérdida. Y la pérdida va a doler siempre. Eso es algo que de repente como esperamos que no duela. No, es un dolor diferente, pero es una asimilación de la pérdida. Pero de que yo voy a extrañar a mi padre, vaya, lo voy a extrañar toda la vida, y que nada va a sustituir o va a suplir ese lugar. Eso es una realidad. Entonces, sí hay, sí puede ser como muy largo el proceso de llegar a la aceptación y a la asimilación de una pérdida, que en nuestro país va en promedio 2 años. Después del primer aniversario luctuoso tenemos una reactivación importante y bueno, de ahí partimos a otras etapas. A diferencia de, bueno, a nivel mundial el duelo lleva en promedio 1 año, en México son 2, por, bueno, la idiosincrasia que tenemos en nuestro país y todo, bueno, lo que existe en torno a la muerte, y además que tenemos creencias diversas, porque en México, pues somos muchos Méxicos. Entonces, bueno, sí hay tiempos para esto, y ya digamos, bueno, sí, 3 años, 2 años, dependiendo de cómo la familia y la persona lo esté tomando, bueno, ya hablamos de que esa persona, digamos, necesitaría ya en ese momento, sí, un acompañamiento específico para ver en qué tarea del duelo está todavía atorada, por llamarlo así, y poderla ayudar a completar esa fase, esa tarea.
Doctora, ¿los animales como mascota sirven a los niños, por ejemplo, al momento de que mueren, a comenzar a comprender el duelo?
Bueno, es una pérdida importante, entonces claro que sí, o sea, el que yo vea morir a mi mascota, bueno, pues es doloroso, independientemente de la edad, bueno, a lo mejor a mayor edad ya más conciencia, a mí me dice se me muere mi perra y claro que voy a entrar en un duelo tremendo. Entonces para los pequeños es muy complicado entender el concepto de vida y de muerte. Cuando tenemos cierta edad, tú puedes ver a muchos niños que juegan a me muero pero voy a revivir. Y a partir de más o menos los 6 años, 5, ya empezamos a comprender que la muerte es irreversible, es decir, que no regresamos, que tenemos que trascender y bueno, ya cada quien explicará con su creencia esta trascendencia de a un nivel diferente, ¿no? Al más allá, al cielo, a Nirvana, no sé, cada quien lo explica. Entonces, si es para los niños un acercamiento, como bueno, ¿qué le pasó a mi mascota? Y está dormido, no está dormido. Eso también confundimos mucho a los pequeños con, es que está dormido. No, mi pez no está dormido, ¿no? Mi pez murió y ya no va a volver. Entonces, la vida es un ciclo, ¿no? Empezamos a morir el día que nacemos, Entonces, bueno, algunos piensan desde el momento de la concepción, envejecemos y nos transformamos y nos acercamos a la muerte. Entonces, sí nos ayuda el que cómo pueden los niños acercarse a esta explicación de que la muerte es irreversible.
Doctora, y mi pregunta siguiente iba precisamente para allá. ¿De qué manera afecta el inventar este tipo de situaciones de que está dormida, de que se fue a un viaje, etcétera, a los niños?
Confunde muchísimo y genera mucho miedo en muchas ocasiones, porque vaya, también he tenido chiquitos que dicen, bueno, no me quiero dormir porque mi abuelita se durmió y entonces la enterraron, ¿no? Y ya no la he visto. Entonces, bueno, eso es tremendo, ¿no? Mejor me quiero estar despierto porque si no me van a enterrar o cosas así. Dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la explicación? Es muy loable esta parte de los padres que intentan cuidar a sus hijos y protegerlos del dolor, pero la muerte no genera dolor, la muerte es un cambio, ¿no? La muerte genera dolor, pero no genera necesariamente sufrimiento. Entonces, cuando yo le explico a un niño que, bueno, esta persona está dormidita, ¿no? Dices, bueno, pues si estoy dormido tengo que despertar, ¿por qué no despierta mi abuelo? ¿No? O se fue a un viaje y ¿por qué no me avisó? Porque yo lo vivo además como un abandono, como una falta de interés, como ¿por qué se fue sin avisarme? ¿No? ¿Dónde está esa persona que decía que yo era importante y entonces ahora ya no está? Entonces, no protegemos a los niños explicándoles un mundo que los va a atemorizar, que les va a generar, en lugar del dolor normal de la pérdida, un sufrimiento al no poder explicarse ciertas cosas, al confundirse entre esa parte de mi mundo imaginario y la realidad. O sea, los niños no tienen elementos cognitivos y emocionales, bueno, a veces ni los adultos, tan elaborados como para poder asimilar una pérdida y necesitan que nosotros les demos esa contención basada en la realidad. O sea, si ya sufrí, estoy triste por la muerte de mi abuelo, pero además voy a tener miedo porque no me quiero dormir, porque mi abuelo se durmió y entonces tuvimos todo este asunto, mis papás lloraban y, o sea, muchas cosas que dices, bueno, y si solamente está dormido, ¿por qué lloran todos, no? ¿Por qué se ponen de negro? ¿Por qué vamos al panteón? ¿Por qué le llevamos flores y porque está ahí en la caja si está dormido? Entonces, no hay que confundir a los niños, ¿no? Nos genera mucha más ansiedad ¿no? Y realmente, bueno, si los les complicamos ese tránsito del dolor y del contacto con el dolor emocional a un sufrimiento complicado que no tendría por qué ser.
Esto es un poco de la segunda parte de la entrevista con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez. Ella es psicóloga y además profesora de tiempo completo del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. El tema del que nos habla es el duelo, una etapa que, como ya lo comenta ella en la entrevista, no es muy fácil, pero que una vez que se alarga bastante, puede llegar a requerirse un poco de ayuda profesional con un psicólogo. Esperamos su opinión, preguntas o comentarios acerca del tema por medio de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación le quiero presentar una producción que seguro le interesará, ya que habla del aumento del riesgo de un infarto cuando se está en duelo.
El riesgo de infarto aumenta en el duelo por la muerte de un ser querido. Tras la muerte de un ser querido, el riesgo de padecer un ataque al corazón aumenta. El mayor peligro se presenta el día después de la pérdida, cuando el riesgo de ataque cardíaco aumenta 21 veces. Durante la primera semana, las posibilidades son 6 veces superiores a las que existen en situaciones normales. Son conclusiones de un trabajo publicado en la revista Circulación, diario de la Asociación Americana del Corazón. Los profesionales de la salud, cuidadores y personas que guardan duelo están en situación de mayor riesgo en los días y semanas después del fallecimiento, según Murray Midman, coautor del trabajo e investigador médico de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El estudio también muestra que, a largo plazo, los cónyuges afectados por la pérdida tienen más riesgo de morir de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Durante estas situaciones de extremo dolor y angustia, se debe cuidar de uno mismo y buscar atención médica para vigilar los síntomas asociados con un ataque al corazón. Cuando se inicia un proceso de duelo, las personas suelen dormir poco, perder apetito y aumentar los niveles más altos de cortisol, una hormona que se libera cuando se sufre estrés. El estrés psicológico causado por el sufrimiento intenso puede aumentar el ritmo cardíaco, la presión arterial y la coagulación de la sangre, explica Elizabeth Mostovsky, autora principal de la investigación, que los amigos y familiares de las personas afectadas por la muerte de un tercero deben proporcionar apoyo inmediato para ayudar a prevenir este tipo de incidentes, sobre todo cerca del comienzo del proceso de duelo. Además, los expertos creen que los profesionales médicos deberían ser conscientes de que quien guarda duelo presenta un riesgo de sufrir ataques al corazón muy superior al normal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Bien, pues aquí tienen esta información. Díganos qué les pareció a ustedes, qué opinan de lo que escucharon. Esperamos sus preguntas y comentarios acerca de este tema en Facebook. Estamos como La Barra de los 30 Minutos. Y agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Y a quienes nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Y en circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es donde tienen su sede. Le preparamos dos programas de este tema, escuche los dos, ya que se complementan. Por ahora vamos a ir un corte de estación, pero no se vaya, ya que regresamos con más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. ¿Por qué sus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esa mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrá.
Estamos de regreso después de este corte de estación en la barra de los 30 minutos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM, aquí en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en internet a través de las páginas www.radio.udg.mx/colotlan y también en circuloculturalradio.com, además de la aplicación para dispositivos móviles que encuentran para descargar gratis con el nombre Radio UDG. Al regresar escuchábamos la canción Sus ojos se cerraron, ahora suena de fondo, y esta canción es interpretada por Andrés Calamaro, un tema que elegimos ya que estamos hablando acerca del duelo, que es la etapa por la que pasamos cuando sufrimos algún tipo de pérdida, ya sea un miembro de la familia, una mascota, un amigo o amiga, o bien alguna relación amorosa. Le preparamos dos programas acerca de este tema, este es el segundo de ellos, no se pierda el programa 1, ya que se complementan estos. El duelo puede durar en ocasiones bastante tiempo, pero hay que recordar lo que menciona la doctora en la entrevista. Tal vez necesiten ayuda de un profesional para poder sobrellevar esto. Un psicólogo sería de ayuda en caso de que no puedan por sí solos. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas acerca del tema en la página de Facebook La Barra de los 30 Minutos y recuerde que aquí en esta página nos puede sintonizar dando clic en el botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo. Para continuar vamos a escuchar más de la entrevista con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, psicóloga y profesor de tiempo completo del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE, quien nos está hablando acerca del duelo.
Corazón.
Doctora, ya para finalizar, ¿nos pudiera dar algunos consejos y recomendaciones para los radioescuchas?
Bueno, en cuanto al duelo, las tareas, digamos, propuestas que se tienen incluyen, bueno, el aceptar esta parte de que la persona ya no está, el hablar, ¿no?, de lo que extraño, de lo que me hace falta, de los momentos buenos y malos. Es muy normal también que cuando tenemos una pérdida, la persona que, bueno, era humana, la santificamos, ¿no? Entonces, el muerto es todo lo bonito y todo lo maravilloso, pero también aceptar que hay enojo, que hay toda esta serie de cosas, que hubo momentos que no estuvieron padres, nos ayuda a humanizar, ¿no? El poder expresar las emociones con libertad y el aguantar, ¿no? Ahí simplemente hay que tener, bueno, sí, tan simple y tan complejo como tener riñones y aguantarme que me digan me duele, extraño, me da coraje tal cosa, ¿no? Manejar la emoción. Otra de las cosas que en el momento en el que estemos listos tenemos que hacer y que nos ayuda a sanar es trabajar con los espacios donde la persona habitaba, por ejemplo, el cuarto, que bueno, podemos conocer a lo mejor algunas historias de personas que dejan el cuarto tal como lo dejó el hijo, ¿no? Incluso a veces acumulando capas de polvo porque no queremos tocar absolutamente nada. Entonces, para avanzar en mis tareas de duelo es importante acercarme. Y bueno, esa persona no va a regresar y ver qué quiero hacer con ese espacio, ¿no? A lo mejor, bueno, dolerá también, sin duda, pero bueno, de tener una habitación llena de cosas que nadie va a usar, a lo mejor convertirla en un espacio que podemos utilizar todos, no sé, un salón de televisión, mover el comedor a la recámara, cosas que nos pueden ayudar en ese sentido, el movimiento del espacio, y posteriormente reorganizar nuestros roles y nuestra vida, porque esa persona que se fue tenía responsabilidades, obligaciones en la familia, y alguien más, no de la misma manera, pero tienen que cubrirlas, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando muere el padre, pues perdemos no solamente a papá, sino perdemos un ingreso familiar. Entonces, bueno, habrá que reorganizarnos en algún momento para poder suplir ese ingreso. Entonces son cosas también prácticas del día a día. O sea, mi papá sacaba la basura y ahora ¿quién se va a hacer cargo de esa tarea, no? Cuando nosotros llegamos a esta cuarta tarea de reorganizarnos, bueno, podemos decir que estamos con un duelo mucho más asimilado, no necesariamente sin el extrañar y sin este dolor de la pérdida, ¿no? Pero estamos haciendo cosas más allá del dolor, y eso es el objetivo, digamos, en estos momentos, ¿no? Que la vida, que mi vida no se detenga por la vida que se perdió.
Doctora, por nuestra parte es todo. No sé si usted guste agregar algo más al tema.
Pues creo que en este trabajo de duelo tenemos que aprender a acompañar, que es importante que no taponemos la expresión emocional de los otros, que les permitamos sentir, expresar lo que ellos quieren, y nos permitamos a nosotros mismos llegar también a ese trabajo de expresión emocional, que es bien importante.
Bien, pues esto es todo de la entrevista acerca del duelo con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, psicóloga y además profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Díganos qué les pareció esta información. Antes de irnos, le quiero compartir una cápsula informativa más con algunos de los riesgos que se pueden tener al sufrir la pérdida de un familiar cercano.
¿Es común que los padres mueran tras la muerte de sus hijos? La tragedia fue doble cuando Kerry Fisher murió a los 60 años tras un ataque al corazón, y un día después su madre de 84 años, Debbie Reynolds, falleció tras un ataque cerebrovascular. Es un patrón conocido dentro de la medicina. Perder a un padre, cónyuge y especialmente un hijo tiene efectos de salud profundos. El cardiólogo Ilan Westing reportó que el duelo probablemente tuvo un rol en la muerte de Reynolds. La cascada de efectos. El dolor afecta la presión sanguínea y la liberación de las hormonas del estrés, lo que deriva en condiciones como ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares y el síndrome del corazón roto, donde el músculo del corazón se debilita repentinamente después de estrés intenso. Mientras que no puede tener la certeza sin saber los detalles específicos, según el cardiólogo, parece que la muerte de la señora Reynolds tras la muerte de su hija no es una coincidencia. Estudios a larga escala han descubierto una relación estrecha entre la muerte de un hijo y la mortalidad de los padres. Un estudio del 2013 con más de 69 madres estadounidenses mostró que perder un hijo aumentaba la tasa de mortalidad mucho más que perder a la pareja, un fenómeno que los investigadores conocen como el efecto del luto maternal. Aún más, los científicos descubrieron que el riesgo de la mortalidad de una madre se aumentaba en un 326% en los 2 años posteriores de la muerte del hijo. No obstante, las posibilidades de la muerte de los padres son mínimas, de acuerdo con el economista del Instituto de Tecnología Rochester y coautor de dicho estudio. En su muestra, solo el 1.2% de las madres murieron en los 9 años posteriores a su pérdida. Investigaciones en otros países han llegado a conclusiones similares. Un estudio del 2016 en Israel comparó a 5.000 padres en duelo con 70.000 que no perdieron a sus hijos y descubrieron que hay un gran número de muerte tanto en padres y madres en los siguientes 3 años tras la muerte del hijo. Además, encontraron un lazo significativo entre el luto y la muerte por problemas coronarios del corazón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
Bien, pues ahí tienen esta información. Díganos qué opinan ustedes acerca de esto. Escuchen el programa 1 de este tema, ya que se complementan, y la doctora nos habla de cosas muy importantes acerca del duelo. Puede encontrar los programas en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/colotlan. En la sección podcast, busca el programa La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra este y otros programas más. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Esperamos que sintonicen el siguiente programa y los demás que le preparamos aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y que pueda escucharlos de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana y con la retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Y para quienes nos sintonizan a través de circulocultural.radio.com, puede escucharnos los miércoles a partir de las 12 del día y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si tiene algún tema que le interese, solo tiene que hacernos saber cuál es este y con gusto lo abordamos en un programa. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.